En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto cómo la Biblia en su conjunto quiere responder a una pregunta. Básicamente se trata de la separación entre Dios y el hombre. ¿Cómo se puede solucionar eso? La respuesta es la dispensación, la economía, es decir, la manera como Dios, de un modo procesual, lleno de sabiduría, de poder y de misericordia, se fue manifestando, como dice hermosamente el prefacio cuarto de las plegarias eucarísticas, o mejor, el prefacio de la cuarta plegaria eucarística: a través de los profetas los fuiste educando en la esperanza. Dios nos va educando en la esperanza, nos va llevando poco a poco. Hemos visto que hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primero lo vimos en términos de las alianzas. En el Antiguo Testamento en realidad hay varias alianzas. Esas alianzas van como avanzando unas sobre la base de otras, pero se quedan siempre cortas. Y la razón de esa limitación es porque poco a poco se va revelando un problema de fondo. Y es que el ser humano es realmente débil y realmente obstinado. Y la debilidad y la obstinación del ser humano frenan las iniciativas de Dios. Por otro lado, el mismo Antiguo Testamento nos va mostrando un par de rasgos de Dios. Nos va mostrando que Dios, a su modo, también es débil, en el sentido de que es sumamente compasivo. Y a su modo también Dios es obstinado, porque Él permanece para siempre. Él es el fiel, Él es el eterno, Él es el que tiene la firmeza que nosotros no tenemos. Entonces, luego hacíamos un contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento desde otro ángulo. Cómo el Antiguo prepara el Nuevo. El Antiguo es como el hambre y el Nuevo es como el alimento. El Antiguo es como la promesa y el Nuevo como el cumplimiento. El Antiguo nos da únicamente la luz, pero no nos da la fuerza, no nos da el fuego, no nos da el motor. El Nuevo Testamento nos da ese motor. De ese modo también entendemos que Cristo Jesús, y sobre todo su sacrificio en la cruz y la consiguiente donación del Espíritu Santo, son el centro mismo de la Biblia. Toda la Biblia gravita en torno a la persona de Jesucristo. Queremos no quedarnos con esos conocimientos básicos, queremos iniciar un verdadero acercamiento a la Biblia. Y aquí es donde aparecen cuatro imágenes: la imagen del amigo, la imagen del encuentro, la imagen de la casa y la imagen de los recuerdos. Esas cuatro imágenes o esas cuatro metáforas vivas intentan que definamos nuestra relación con la Sagrada Escritura de un modo muy personal. No te estás acercando simplemente a un libro, te estás acercando a una persona. Es la persona de Cristo la que sale a tu encuentro. Volvemos a subrayar aquellas palabras que dijo el Señor en una de sus discusiones con algunos judíos: vosotros estudiáis las Escrituras, ellas hablan de mí. Entonces, la manera apropiada de acercarse a la Biblia es buscando a una persona, es recibiendo a una persona, es haciendo camino con una persona. Y esa persona no es otra, sino aquel que es la palabra hecha carne. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Si queremos acercarnos a la palabra de Dios, tenemos que acercarnos al que es la palabra, al que es la palabra viva de Dios. Entonces, por eso utilizamos estas metáforas, la metáfora del amigo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo me voy a acercar a la Biblia como quien empieza a conocer y como quien cada vez se va haciendo más amigo de su amigo. Ese amigo, pues, ¿quién será? Jesús. Entonces, yo estoy buscando en la lectura de la Biblia no simplemente llenarme de conocimiento, sino conocer a mi amigo. Lo mismo la otra parábola, el encuentro. Uno no dice, por ejemplo, me encontré con una idea. Es un modo un poco raro de hablar. Uno no dice, me encontré con algo que está muerto. Por ejemplo, me encontré con la luz. No, uno diría, me encontré con una persona. El encuentro es siempre encuentro con una persona. Cuando nosotros encontramos cosas, no decimos encontrar con. ¿Sabe con quién me encontré? Decimos. En cambio, si uno se encuentra un billete, uno dice, me encontré un billete. Uno no dice, me encontré con un billete. No, uno no se encuentra con un billete, uno se encuentra un billete. Entonces, este es el encuentro con la casa. La casa es propia de las personas. Podemos decir que la Biblia es como la casa donde nos encontramos con este amigo. La casa donde nos encontramos con el amigo. Si la Biblia es la casa, quiere decir que en cada visita a la Biblia estoy conociendo un poquito más de la casa de mi amigo. Y luego hablamos también de recuerdos, porque resulta que las amistades, a medida que van construyéndose, dependen tanto del pasado como del futuro. Uno no llega a ser súper amigo, máximamente amigo, en media hora de conversación. No. Media hora de conversación puede servir para descubrir que uno tiene buena conexión, o como a veces decimos, uno hace clic con unas personas y uno las siente cercanas. A otras personas las siente lejanas. Pero en media hora yo no voy a decir mi mejor amigo, no. ¿Quiénes son mis mejores amigos o mis mejores amigas? Siempre son personas con las que hay un camino. Y ese camino es un camino de recuerdos. Por eso, los grandes amigos y los mejores amigos siempre tienen historias que recordar juntos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en tal parte? ¿Te acuerdas cuando nos perdimos no sé dónde? ¿Te acuerdas la vez que fuimos a visitar a no sé quién? ¿Eso qué está indicando? Que los recuerdos son los que establecen lazos realmente profundos. Entonces, estos cuatro sectores en los que hemos dividido el tablero nos están indicando como las actitudes que nosotros podemos aprovechar, las actitudes que podemos practicar, poner en práctica, si de verdad queremos un encuentro, si de verdad queremos acercarnos a la Biblia, sabiendo que nos estamos acercando a una persona. Ustedes notarán que en cada uno de los sectores aparecen unas recomendaciones, que es lo que voy a hacer ahora, y esas recomendaciones van numeradas de una manera seguida. Entonces hay dos recomendaciones que tienen que ver con la imagen del amigo, otras dos con el encuentro, otras tres con la casa y otras tres con los recuerdos. De ese modo resulta un total de 10 recomendaciones. Pues vamos a recorrerlas. Vamos a tomar estos cuatro sectores y vamos a ver cuáles serían las recomendaciones. La primera, constancia. Constancia. Si vas a acercarte a la palabra de Dios, piensa que es una amistad para toda la vida. Es decir, si te quedan 40 años, 50 años, 60 años de vida, o menos tal vez, o más tal vez, piensa, me estoy acercando a este libro que no va a cambiar en los próximos 60 años, en los próximos 40 años. Es decir, me estoy acercando a la Biblia sabiendo que es una relación a largo plazo. Hay que quitar el inmediatismo. A veces me parece que hay personas que miran la Biblia de un modo demasiado inmediatista. ¿Qué quiere decir inmediatista? Quiere decir, por ejemplo, para obtener una respuesta en una circunstancia inmediata. En alguna oportunidad San Agustín abrió la Biblia al azar a ver qué le salía, y le salió un texto de la carta a los romanos. me parece que el capítulo tercero, ahí donde se habla de que ya hay que renunciar al pecado y a los excesos y a la degeneración y la corrupción. Y muchas personas hacen eso, abren la Biblia al azar. Digamos que Dios puede valerse de eso y lo ha utilizado muchas veces. Pero si estamos pensando en la constancia y si estamos pensando en una relación a largo plazo, ¿yo cómo construyo una amistad con una persona? Aquí la palabra constancia está dentro del sector del amigo. ¿Yo cómo construyo una amistad contigo? Si cada vez que nos encontramos yo te digo, mira, rápido, dame un consejo, ¿tomo para la izquierda o tomo para la derecha? Me parece que es a la derecha. Gracias, gracias a Dios. Es difícil construir una amistad así. Las personas que únicamente se acercan muy de cuando en cuando a la Biblia y únicamente para obtener una respuesta inmediata, en el fondo no están tratando a la palabra de Dios como el encuentro con una persona, sino simplemente como una especie, es que no quiero decir la palabra, pero como una especie de horóscopo. Es decir, ¿qué es lo que me toca hoy? Casi el mismo estilo que tienen las personas que creen en los horóscopos cuando leen los horóscopos, es la actitud que tienen algunas personas con la Biblia cuando leen la Biblia. Es decir, a ver, ¿cuál es la respuesta para ahora? Que me saque de esta duda, que me resuelva este problema. La relación con la Biblia es una relación a largo plazo. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo voy a llegar a conocer la Biblia probablemente no en 2 meses, ni en 1 año, ni en 10 años. De hecho, lo más posible es que termine mi vida y todavía estoy conociendo a mi amigo. Todavía estoy conociendo las riquezas que están ahí en ese libro santo. Entonces, la primera recomendación es perseverancia, constancia, supera el inmediatismo, prepárate para conocer un poco más de tu amigo cada vez, en cada encuentro. Segundo, ¿cómo conocemos a nuestros amigos? Cuando yo conozco a un amigo, no empiezo por preguntarle, ¿cómo están tus plaquetas? No empiezo por preguntarle, ¿quieres recordarme exactamente tu estatura? No empiezo por preguntarle, ¿hay alguna malformación genética que tengas? Esos se llaman datos. Los médicos, cuando vamos al médico, nos piden datos. Hagas estos exámenes. Aquí dice que usted tiene el azúcar alto, aquí dice que tiene la tensión alta. Datos. Pero cuando yo voy a la casa de mi amigo, cuando hablo con mi amigo, ¿yo qué tengo? Narraciones. Entonces, la mejor manera de acercarse a la Biblia, la mejor, es a través de narraciones. Las partes narrativas de la Biblia son especialmente útiles porque en las narraciones, en el camino que se recorre, es donde usualmente yo escucho más cómo es mi amigo. Los episodios, las historias, los relatos, las narraciones son los que me ayudan a conocer cómo es mi amigo. Por ejemplo, si tengo un amigo y entonces él me cuenta, pues figúrate que estuvimos en la casa de mi suegra y estaba como muy enferma esa señora, pero menos mal nos pudimos deshacer de ella, ya la dejamos, nosotros seguimos con nuestro paseo porque ¿quién va a perder tiempo con esa vieja? Eso me dice un montón de cosas sobre el corazón de esa persona. O sea, quien habla así, ya me ha dicho muchísimo. Él no tiene que contarme cuál es su ADN, no tiene que contarme cuál es su número de plaquetas, no tiene que contarme cómo está de azúcar. En esa narración que la hizo en 2 minutos, yo conocí muchísimo de cómo es ese corazón. El corazón de las personas lo conocemos de modo privilegiado a través de las narraciones. Por algo Jesús utiliza tanto parábolas, y si lo miras bien, las parábolas, ¿qué son? Son narraciones. Entonces, al acercarnos a la Biblia, tienen que interesarnos en primer lugar las partes narrativas, porque en las narraciones es donde mejor se conoce. Por eso, yo siempre recomiendo a quienes quieren hacer un plan de lectura, de esto vamos a hablar más adelante, a quienes quieren hacer un plan de lectura, siempre empiezo por recomendarles, mira, ¿sabes una cosa? Empieza por el Evangelio de Marcos. Porque el Evangelio de San Marcos es el Evangelio más narrativo de todos. Es como casi escuchar a una persona que está narrando una película. El Evangelio de Marcos es muy útil. En ese sentido, nos ayuda muchísimo. Hay una gran parte del libro del Génesis. Si nosotros tomamos el libro del Génesis a partir del capítulo 12, es decir, donde está el llamado a Abraham, en adelante, toda esa historia de los patriarcas hasta llegar al drama que vive José, el hijo de Jacob, en Egipto, es pura narración, es cuento, pero bueno, mucho más que un cuento en el sentido usual de la palabra, es relato. Entonces, tomar el Génesis a partir del capítulo 2 es muy bueno. A partir del capítulo 12, perdón. Otro punto de partida que es muy interesante es tomar el primer libro de Samuel. De hecho, la Biblia en su liturgia hace eso. Para las primeras lecturas, durante los años pares, me parece, la Biblia empieza, la iglesia toma en el tiempo ordinario el primer libro de Samuel y desde ahí arranca. La historia de Samuel, luego Saúl, luego David, es decir, los libros primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, son muy narrativos. Los hechos de los apóstoles son muy buenos porque son narración, nos están contando cosas que están sucediendo. Mi sugerencia es, para empezar, empieza por ahí, empieza por lo que es más narrativo. Fíjate que el encuentro con el amigo, si estamos hablando de constancia y si estamos hablando de narraciones, tiene que ser un encuentro desinteresado. O sea, no vayas en primer lugar a la Biblia con la presión de resolver un problema, de despejar una duda. No es la mejor idea. La mejor idea es acercarse a la Biblia para conocer cómo obra Dios, para conocer qué clase de cosas se le ocurren a Dios. Eso es lo mejor. Entonces, la parte narrativa, para empezar, es lo mejor. Ahí van dos recomendaciones. Prepárate para una relación a muy largo plazo, es decir, para el resto de tu vida. Y segundo, dale prelación a las narraciones. Ya después se irán ampliando las cosas, que es lo que vamos a ver aquí en los planes de lectura. Pero empezar por ahí. Bueno, hablemos de encuentro. Encuentro es una palabra sumamente rica que describe ese intercambio de opiniones, de afectos, de historias que se da entre personas. Aquí hablamos de encuentro de esa manera. Entonces, esto quiere decir que cuando me acerco a la Biblia, tengo que darle una especial importancia a los personajes y a sus dramas. Mira, un ejercicio que ayuda muchísimo, y esto va unido a lo que acabamos de decir de las narraciones, un ejercicio que ayuda muchísimo. Ponte en el lugar de cada personaje que te vas encontrando. Por ejemplo, te encuentras con que un funcionario tenía un siervo que estaba muy enfermo y entonces habla con Jesús. Ponte en la situación de ese hombre. Lo que él vive, cómo él llega a su límite, es una persona que tiene poder, porque es un centurión romano, es una persona que tiene poder, pero su poder no le sirve, llega a su límite, no puede hacer nada más, tiene que pedir ayuda. Vete al pasaje de la samaritana, y entonces descubre el drama de esa persona, qué es lo que está viviendo esa persona. Fíjate que a partir de aquí, a partir de este sector que hemos llamado el sector B, van a tener una gran importancia las preguntas. Si estás tratando a la Biblia como una obra viva, entonces haz preguntas. Las preguntas son claves. Porque uno, ¿cómo conoce a su amigo? Oye, ¿en qué quedó la historia de tu tío? ¿Cuál tío? Bueno, el que me dijiste que estaba por vender un carro, pero que parece que no encontraba comprador. Eso es hacer preguntas. Eso es hacer preguntas. ¿Y tu sobrino, el que se fue a Canadá, qué pasó con él? Pues le ha ido bien. Por ahí tiene un poco de problema con el idioma, pero le ha ido bien. Así se conocen los amigos, haciéndose preguntas. Entonces, cuando te encuentres con un personaje dentro de estas secciones narrativas, haz preguntas. ¿Qué es lo que está viviendo la samaritana? ¿Cómo es la vida de ella? Los grandes predicadores, de predicación vamos a hablar en el último punto, el punto 10, los grandes predicadores siempre han sido grandes preguntones. Se les ocurre preguntar cosas que a los demás como que no se nos ocurren. Mira, por ejemplo, las homilías de San Juan Crisóstomo sobre el Evangelio de San Mateo y verás la cantidad de preguntas que el hombre se hace. Entonces, cada personaje que te aparezca es la oportunidad para una pregunta o para muchas preguntas. ¿Qué está viviendo esta persona? ¿Cómo ve las cosas esta persona? ¿Por qué habla así esta persona? Eso es entrar en el personaje. Métete en la escena. Y aquí llegamos al cuarto punto. Lo que la espiritualidad jesuítica, es decir, después de San Ignacio, llama composición de lugar. Una composición de lugar es un uso sano e inteligente de tu imaginación para transportarte a una situación o para transportarte a un lugar. Vete a ese lugar. No te quedes simplemente con lo que dicen las palabras, así nomás, sino vete a esa escena. Vete a la escena, por ejemplo, del leproso. Descubre el drama del leproso. Ponte en ese lugar. Mira con distintas cámaras lo que está sucediendo. Observa la actitud de Cristo. Anticípate a las reacciones de las otras personas que están ahí. Eso es descubrir la Biblia como un texto vivo. No es un texto muerto, es un texto vivo. Y es para darte vida. Es un texto vivo. Entonces hay que hacer composiciones de lugar, es decir, utiliza tu imaginación para transportarte a las distintas escenas. ¿Qué es lo que nos interesa a los personajes y sus dramas? Utiliza tu inteligencia y utiliza tu corazón. Y la composición de lugares utiliza tu imaginación. Todo eso hay que utilizar. Utiliza tu inteligencia para hacer preguntas sobre los personajes. Utiliza tu corazón para sentir su drama. Oye, son seres humanos que están viviendo cosas muy fuertes. ¿Tú crees que fue sencillo para esa mujer entrar a ese lugar donde estaba Cristo cenando y empieza a llorar esta mujer y cubre con sus lágrimas y con sus besos los pies de Cristo? ¿Qué está viviendo esa mujer? Tienes que preguntarte. Y tienes que llegar a conectar con ella. Y tienes que llegar en un momento dado a hacer la composición del lugar y a decir, pues es que esa mujer soy yo. Eso es entrar verdaderamente en el texto. Eso es practicar lo que aquí estamos diciendo del encuentro. Es mucho más fácil en las escenas del Evangelio. Es más difícil en otras partes de la Biblia. Pero también se logra. Cuando en el Antiguo Testamento encontramos ciertos dramas, incluso escenas que nos pueden parecer lejanas. Tomemos el caso de este hombre llamado Jeroboam. Resulta que David tiene un hijo que se llama Salomón. Salomón tiene un hijo que se llama Roboam. Roboam es un muchacho petulante, malcriado, ególatra, vanidoso, superficial, inconsciente. Ese es Roboam. Roboam hereda un reino bastante grande, pues dentro de las proporciones de lo que podían ser los reinos para los hebreos. Hereda un reino grande. Y entonces la gente de las tribus del norte se acerca a Roboam y le dice, oye, los impuestos de tu papá nos tenían bastante alcanzados, hay que hacer algo, ¿no? Y entonces Roboam, que tiene conciencia de que su experiencia es nula, y parece que presiente que su inteligencia tampoco le ayuda mucho, entonces Roboam pide consejo. Y Roboam le pide consejo a los que habían sido consejeros de su papá, de Salomón. Y estos le dicen, sí, tienen razón, baja, baja. Baja los impuestos, gánatelos por las buenas, llévalos despacito y ahí los tendrás. Pero a Roboam como que no le gustó mucho ese consejo. Suele suceder a la persona petulante, a la persona arrogante que necesita siempre aquellas escenas en que se despliegue su grandeza. Muchas veces una grandeza imaginada, como decíamos en la predicación de la Santa Misa. Entonces, Roboam como que no gustó mucho de ese consejo, y entonces se fue donde sus amigos, o como diríamos en colombiano, sus amigotes, sus compañeros de tragos y de juerga, otros muchachitos peor de criados que él, y les dijo: oiga, ¿qué hacemos? ¿Le bajo el impuesto a esa gente o qué hacemos? Y entonces los otros muchachos más inexpertos que él le dijeron: no sea tonto, si usted en este momento cede, van a creer que usted es débil. Nada, haga una demostración de fuerza. ¡Lúzcase, papito, lúzcase! Y estos inexpertos, petulantes, vanidosos, le dan semejante consejo. Y eso sí le gustó a Roboam, que tenía un ego tan hinchado y tan irresponsable. Entonces fue donde los representantes de las tribus del norte les dijo: ¿sabe qué? La cintura de mi papá es como mi dedo en meñique. O sea, calcule lo que le viene. Ningún bajar impuestos. ¿Cuál bajar impuestos? Y los despachó con humillación, con agresividad, con altanería. Esa fue la gota que llenó la copa. Entonces surgió otro personaje, un personaje que estaba esperando exactamente algo como eso, una oportunidad para lucirse también él. Ese otro personaje se llamaba Jeroboam. El hijo de Salomón era Roboam. Y este otro personaje que ahora estoy introduciendo se llama Jeroboam. Entonces Jeroboam vio su oportunidad, dijo: claro, esta es la mía. Se dio cuenta que había un descontento popular muy grande en las tribus del norte, y al clamor de "a tus tiendas, Israel", Jeroboam se decidió a dividir el reino. Y se dividió. Reino del norte, que se llamó Israel; reino del sur, que se llamó Judá. Es decir, que la arrogancia de Roboam y el oportunismo de Jeroboam fueron los causantes inmediatos de esa división. Bueno, uno oye esa historia y uno tiene que entrar en los personajes, en sus dramas, en sus defectos, y uno se da cuenta que esos mismos defectos siguen produciendo enormes daños en nuestro tiempo. O sea, también en nuestra época hay muchos Roboam, y también en nuestra época hay muchos Jeroboam. El uno por arrogante y el otro por oportunista. Es dramático el caso, ya que hablamos aquí de dramas, es dramático el caso de Jeroboam. Porque Jeroboam, que empieza con una independencia política, muy pronto tiene que caer en la herejía y en perder la fe. La pierde él y también desvía al pueblo de ese reino del norte. Porque él siente que no le conviene políticamente que la gente siga peregrinando a Jerusalén. Entonces, para que no peregrinen a Jerusalén, él se inventó un santuario. Pero entonces necesitaba sacerdotes. Ah, pues yo me invento los sacerdotes. Y necesito unos sacrificios, pues yo me invento. Y el hombre empezó a inventar, y se inventó sacerdotes, y se inventó culto, y se inventó todo. Pero claro, la religión que tú inventas ya no tiene nada. Él se inventó una religión. Ese es el origen de los samaritanos. En Samaria, él se inventó ese santuario. Los samaritanos vienen de ahí. Y por eso el odio entre los judíos y los samaritanos, porque los judíos sienten que esa religión de los samaritanos ni es religión ni es nada. Entonces, fíjate, uno va entrando en estas historias, va viendo esos personajes, va descubriendo esos defectos, también esas virtudes, y se va dando cuenta que eso también existe en nuestra época, eso también se da en nuestro tiempo. Ese es el ejercicio. Entonces la Biblia empieza a ser una palabra que ilumina una realidad, no solo pasada, sino también presente. Bueno, llevamos dos imágenes: la imagen del amigo y la imagen del encuentro. Hay otra imagen que es muy útil. Yo quiero encontrarme con Cristo. Hay una casa que se llama la palabra de Dios. Hay una casa que se llama la Biblia. Entonces vamos a ver qué recomendaciones hay. Si yo comparo la Biblia con una casa, ¿qué recomendaciones puedo tomar? Recomendaciones prácticas puedo tomar. De modo que aproveche ese regalo que me da Dios. Pues mira, aquí aparece, por ejemplo, los planes de lectura. Los planes de lectura son algo así como como el mapa de la casa. Se necesita un plan de lectura. Muchas personas toman como plan inicial de lectura apoyarse en lo que nos da la liturgia de nuestra Iglesia Católica para la misa de cada día. Ese es un modo de hacerlo. El peligro que tiene ese modo es que, como uno se acostumbra a oír unos ciertos pasajes, hay un momento en el que uno puede estar como bloqueado desde dentro para encontrar la riqueza de un pasaje que ya ha oído muchas veces. Por ejemplo, esto del yugo llevadero y la carga ligera lo hemos oído muchas veces. La parábola del sembrador, que es el evangelio del próximo domingo, ahí vuelve a aparecer, y seguramente la hemos oído 20, 30, 40 veces. Pero de todas maneras es buena idea, como plan de lectura, tomar lo que viene en la Santa Misa para cada día. Ese es un modo de acercarse a la Biblia. Y uno puede hacer, con ese pasaje bíblico, uno puede hacer un ejercicio, que en el fondo es este ejercicio de encuentro. Ese ejercicio se llama Lexio Divina. Uno puede hacer el ejercicio de la Lexio Divina con cada uno de esos pasajes, los pasajes de las lecturas de la misa para cada día, y eso se puede aprovechar, y eso sirve. Ese es un modo de tener un plan de lectura. Hay otros planes de lectura que también son muy buenos. Se encuentran algunos de ellos en distintas páginas web de nuestra Iglesia Católica. En la red social fraynelson.net hay una persona que se ha puesto en la tarea de hacer un plan de lectura. Acompáñame a leer la Biblia durante un año. Y aparecen distribuidos capítulos y capítulos de la Biblia. Realmente es fuerte el ritmo. Uno dice un año es mucho tiempo. No, señor. Para alcanzar a leer la Biblia durante un año hay que leer varios capítulos cada día. O sea, es fuerte el ritmo. Pero tiene una ventaja muy grande, y es que un plan de lectura que esté así bien estructurado te va a llevar a muchos sectores de la Biblia que tú no conocerías solamente yendo a misa, ni siquiera si vas a misa cada día. Porque hay muchísimos pasajes de la Biblia que no se escuchan nunca en la Santa Misa. Entonces, si tú quieres realmente acercarte a la Palabra de Dios, y si tú quieres recorrer esta casa, necesitas un plan de lectura más completo. Entonces, ahí hay ayuda. Ahí se necesita ayuda. En general, nadie recomienda, y yo tampoco, un plan de lectura que sea simplemente empezar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Es decir, seguir el orden natural de los libros no suele ser la mejor idea. Porque, por ejemplo, te vas a encontrar con el libro de los Números, que lo que más contiene es números. Efectivamente, unos buenos y largos capítulos del libro de los Números son un censo que se hizo a Israel. De la tribu de no sé qué, de los hijos de no sé quién, tanto. De los hijos de no sé quién, tanto. Y por supuesto que eso, leerlo alguna vez en la vida es bueno, pero es muy árido, sobre todo si se está apenas empezando. Por eso yo no recomiendo como plan de lectura eso. Pero que hay que tener un plan de lectura, sí hay que tenerlo. Porque si uno no tiene un plan de lectura, entonces o uno cae en quedarse solo con unos cuantos pasajes, que son los que siempre le gustan, o uno cae en aquello que hemos dicho que es usar siempre la Biblia abriendo al azar. Y repito, yo sé que Dios puede utilizar eso algunas veces, pero no es un recurso del que haya que abusar. Eso de estar abriendo al azar todas las veces realmente no te da una familiaridad con la Biblia. Entonces, así como una casa muy grande tiene unos planos, así también hay planes de lectura de la Biblia. Y es bueno que, como fruto de este encuentro que hemos tenido, tú salgas a buscar un plano y ya lo adoptes, pero con seriedad. Es decir, no me puedo morir sin llegar a conocer a fondo, hasta donde me es posible, la palabra de mi Salvador, la palabra de mi Señor. Yo no me puedo morir así. Eso hay que tomarlo en serio. Luego, en una casa también hay ayudas pedagógicas. Esas ayudas pedagógicas, por ejemplo, pues son las indicaciones propias de cada sitio. Aquí ya casi habría que pensar no en una casa, sino como en un castillo. Realmente cada sector de la casa tiene sus propias instrucciones. Entonces me van a decir, mira, ten presente que si vas a las caballerizas, ten en cuenta tal cosa. Ten en cuenta que si vas a los campos donde se siembra tal cosa, pues ahí debes tener este cuidado. ¿Y cuáles son esas ayudas pedagógicas? La mayor parte de las Biblias hoy las tienen. Mapas, por ejemplo, diccionarios. Y por supuesto, lo que ya hemos mencionado varias veces, tablas cronológicas. Mira, déjame, por favor, tenme paciencia. Necesito volver a decirlo. Cada personaje importante que te vayas encontrando, vete a la tabla cronológica. Esto como en qué siglo fue, en qué época fue. Ten en tu mente las grandes etapas. Como sucede cuando uno habla con las personas mayores. Uno habla con las personas mayores y ellos tienen su vida distribuida en etapas. Yo hablo con mi papá y mi papá distingue perfectamente. Ah, eso fue antes de conocer a Maruja. O sea, mi mamá. Antes de conocer a Maruja. O esa fue en la época en que fuimos novios. Eso fue cuando estuvimos viviendo en el apartamento del doctor Ávila. Eso fue una época muy importante para ellos. Yo no tengo recuerdo de eso. Pero esa fue una época muy importante para ellos. Ah, eso fue en el periodo en el que estuvimos viviendo en Cali. ¿Ve? Ahí van quedando sectores, van quedando épocas. Y uno siempre tiene que ubicar la vida de acuerdo con esas épocas, porque cada época tiene como su propia lógica. No son iguales los problemas que vive una mamá cuando está criando bebés o infantes a la mamá cuando ya tiene que resolver el problema de si esa novia le conviene a mi hijo o no le conviene. Son problemas distintos. Y se obra y se piensa de otro modo. Entonces las ayudas pedagógicas tienen muchísimo que ver con esa parte cronológica. Una y otra vez vuelve a la parte cronológica. Piérdele el miedo a la cronología. No es tan difícil. Mira, ¿cuándo vivió Abraham? Hacia el año 1800 antes de Cristo. Entonces es más o menos ese sector entre 1800 antes de Cristo y año 100 después de Cristo, cerca de esos 2000 años. En esos 2000 años está básicamente la historia. Ahí está. Ya, no es más. Entonces, a medida que tú vayas utilizando más estas ayudas pedagógicas, empiezas a descubrir que te familiarizas. ¿Te acuerdas de ese verbo tan importante? Te familiarizas. Ya no te suena como si fuera una cosa extrañísima. Las primeras veces que uno empieza a leer ciertos nombres de ciudades o de personajes, uno no sabe ni cómo pronunciarlos. Panfilia. Panfilia, uno no sabe ni cómo pronunciar eso. Después uno se acostumbra, lo mismo que en una familia. Si a uno le presentan, por ejemplo, mire, esta es, a ver, hijo, le voy a presentar aquí su tía abuela, doña Hipoplasia. Al principio uno le da risa al nombre Hipoplasia, después uno ya sabe que esa es mi tía Hipoplasia, más conocida como la tía Hipo. Y ya está conocida, ya está conocida la tía. Entonces lo mismo sucede aquí cuando uno oye Listra, Derbe, Iconio, uno no sabe ni cómo pronunciar eso. Los Tesa, hasta que al fin lo puede pronunciar. Tesalonicenses. Oye, ¿y por qué se llaman así? Venga a ver el diccionario. Tesalónica. Ah, es que hay una ciudad que se llama Tesalónica. Claro, como hay una ciudad que se llama Gachantibá. Una ciudad que se llama Tesalónica. ¿Algún problema? No, ningún problema. Ya la conocí. Entonces el mundo de la Biblia se va volviendo mi mundo. Esas son las ayudas pedagógicas. Los diccionarios, los mapas, las cronologías. Van haciendo que tú vayas sintiendo que ese es tu mundo. Dentro de una casa uno siempre tiene sitios preferidos. Uno tiene una poltrona, que es la que, ¡ay, esta poltronita, que es donde me siento perfectamente a gusto! Uno tiene seguramente una cama, que es la cama en la que mejor duerme. Uno tiene un puesto en el comedor, que es el que más le gusta. Uno tiene un lugar para leer, uno tiene un lugar para orar. Son sitios preferidos. Es bueno que tengas también en la casa, tú tengas tus sitios preferidos en la Biblia. Y de ahí pasamos a la parte de los recuerdos. Porque resulta que esos sitios preferidos tienen que empezar a vivir dentro de ti. Que la Biblia empiece a vivir dentro de ti. ¿Eso cómo se logra? Masticar. Cuando te encuentres un versículo que para ti significa mucho, mastícalo, medítalo. Medítalo. Esta es la meditación cristiana. Hoy la gente cuando oye meditación siempre piensa, ¿cómo es que se agarran los dedos? Una cosa como así. Siempre piensa en meditación yoga, meditación zen. ¡Qué cuentos! Nosotros tenemos nuestra meditación cristiana, que es como meditando. ¿Y cuál es nuestra meditación meditando? Masticando. Es decir, toma aquellas palabras, aquellas que son más cercanas, aquellas que por alguna razón cautivan tu atención, así no las comprendas completamente. Y esas palabras deja que se apoderen de ti. Mastícalas, repítelas. Y pasamos al consejo número 9. Santifica tu memoria. ¿Cuál es la mejor manera de evitar los malos pensamientos? Llenarse uno de buenos pensamientos. A medida que vas llenando, a medida que vas santificando tu memoria, a medida que vas tomando en tu memoria todas esas riquezas, todo eso que vas recibiendo, en esa medida, el mal huye. El mal desaparece. Entonces, toma esta parte, convierte a tu memoria en tu tesoro. Mire, hubo un tiempo en el que los padres del desierto, cuando llegaba un novicio para su formación, prácticamente lo único que le recomendaban era apréndase los salmos o apréndase la Biblia, según el caso. Una persona podía demorarse 3, 4, 5 años aprendiéndose la Biblia, pero se cuentan muchos casos de antiguos monjes que se sabían la Biblia entera, se la sabían completa. ¿Por qué? ¿Por qué ese es un camino pedagógico? Pues si se hace voluntaria y amorosamente y con el sentido apropiado. ¿Por qué es pedagógico? Porque a medida que va llegando todo ese tesoro y va viviendo dentro de ti, como que eso va sacando todo lo que sobra. Entonces, este es el encuentro profundo con la Biblia, la santificación de la memoria. Que la palabra de Dios sea viva y activa dentro de ti para llegar al décimo consejo. Empieza a compartir a través del testimonio, a través de la fraternidad, a través de la predicación, a través de la catequesis, a través de las misiones, empiezas a compartir y tú empezarás a notar que lo que te sale de la boca, lo que te sale del corazón es lo que llevas adentro, y lo que llevas adentro es palabra de Dios. Entonces lo que te sale no es cualquier cosa, te sale una palabra viva, eficaz, fuerte. Esto es lo que necesita nuestra iglesia. Muchas veces la evangelización se está haciendo con lugares comunes, se está haciendo con valores neutros, se está haciendo con una especie de humanismo universal. Eso es demasiado poco para todo el costo que tuvo Cristo que entregar por nuestra salvación. Es demasiado poco. Entonces esas son las 10 recomendaciones. Perseverancia, dale énfasis a las narraciones, fíjate en los personajes y descubre sus dramas, utiliza tu imaginación de manera inteligente para situarte en los pasajes, utiliza un buen plan de lectura, no desperdicies las ayudas pedagógicas, ten tus sitios preferidos dentro de la Biblia, haz meditación cristiana, o sea, repasar, masticar, santifica tu memoria de manera que la palabra viva en ti y luego compártela. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.